Titulé este pensamiento, Él continúa creando, Él continúa dando vida. ¿Cuántos creen que Dios continúa creando? Yo sé que suena un poco antibíblico, si quieren, y anti todo, decir que Dios continúa creando. Porque las personas dicen, ya la creación fue hecha, todo lo que tenía que Dios hacer ya lo hizo. Y hay verdad en eso. Pero también hay verdad que la palabra de Dios continúa trabajando. Lo mencionó el pastor Angel hace unos minutos, que el Señor envía, y lo vamos a ver en unos minutos, envía su palabra. Y su palabra hace todo lo que Dios quiere. Así dice Isaías 55, verso 11. Y me encontré con un texto bíblico que quiero dejarles a ustedes, Salmos 10, 119, versículo 89. Salmos 119, versículos 89. Y ese salmo nos da una ley espiritual, un principio espiritual que hay en ella. Y yo quiero dejarlo aquí con ustedes, por supuesto. Escuchen lo que dice, o lea conmigo. Para siempre. ¿Para cuándo? Eso es interesante. Otras versiones dicen eternamente. La traducción del lenguaje actual dice: Señor, oh Dios mío, mientras permanezca el cielo y la tierra, tu palabra estará firme. Pero dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Dónde? En los cielos. Para siempre permanece, oh Señor, tu palabra en los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque es el lugar donde Dios habita. Es como cuando Jesús vino y predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado. Entonces nos preguntamos, ¿hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? No, no hay ninguna diferencia. Solo que el reino, cuando Jesús dice el reino de Dios, solamente está describiendo a quién pertenece. Y cuando Jesús dice el reino de los cielos, solo está describiendo de dónde es que procede ese reino. Es el reino de los cielos. Es en el ambiente de Dios, es en la dimensión de Dios, en la esfera de Dios. Así que dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. La Reina Valera contemporánea tradujo ese mismo versículo de la siguiente manera: Señor, tu palabra es eterna y permanece firme como los cielos. Sobre la palabra de Dios tenemos tanto que aprender. Por ejemplo, la primera vez que oí decir una afirmación como esta, me hizo rascar la cabeza y pensar sobre esto. Y lo que escuché fue que cuando Pedro caminó fuera de la barca, Pedro no caminó sobre las aguas. Y usted dice: no, pastor, el texto bíblico dice que Pedro caminó sobre las aguas. Eso relata el texto bíblico, pero realmente Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Porque Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. No se preocupen, no me voy a tirar. Y Jesús le dijo: ven, Pedro, ven. Bueno, Jesús no dijo Pedro, solamente dijo ven. Y eso nos hace pensar que cualquiera, además de Pedro, podía caminar sobre la declaración de Jesús. Y Pedro comienza a caminar, pero caminó sobre la palabra de Jesús. Es interesante eso. Así que cuando estaba leyendo este pasaje del Salmo 119, verso 89, me encontré con esta otra escritura que está en 2 Corintios 13, 1 y que es parte de su contexto original o principal. Está en Deuteronomio capítulo 19, verso 5, Deuteronomio capítulo 17. Y es que la palabra de Dios afirma claramente que la palabra de Él, de Dios, permanece para siempre en los cielos. No dice que permanece en la tierra, sino que en los cielos. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que la palabra de Dios permanece en los cielos, pero hace el Señor que su palabra también funcione aquí en la tierra? Bueno, ¿saben qué? encontré que la manera en la que Dios hace para hacer que su palabra permanezca o surta efecto aquí en la tierra es exactamente a través de lo que dice 2 Corintios 13:1. ¿Qué dice 2 Corintios 13:1? Dice el apóstol Pablo, remitiéndose o refiriéndose más bien a Deuteronomio 19:5, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. ¿Por qué Pablo está hablando de eso? ¿Por qué Pablo está refiriéndose a Deuteronomio 19 y Deuteronomio 17? Porque en principio muchos en la ciudad de Corinto y en esos lugares dudaban del ministerio apostólico de Pablo. Entonces Pablo dice, voy a llegar a ustedes. Algunos dicen que 2 Corintios 13 es una tercera carta que Pablo escribió. Pero bueno, esas son solo algunas conjeturas. Y Pablo dice, tengo que hacerles nuevamente otra visita. Habla de una tercera visita. Y dice, tenemos que hablar de este asunto, sobre mi apostolado, sobre lo que están hablando. Y dice Pablo, es necesario que en boca de dos o tres o más testigos conste todo lo que vamos a hablar ahí en esa reunión. Así que nos hacemos esta pregunta. Bueno, la palabra de Dios permanece en los cielos. ¿Cómo hago para que la palabra de Dios que está en el cielo invada mi tiempo, este tiempo en el que vivimos nosotros? ¿Cómo hago para que la palabra de Dios que permanece en esa dimensión de la eternidad me afecte a mí de este lado de la eternidad? Y fue precisamente encontrando esta escritura que me hizo pensar sobre esto, que la manera en la que Dios hace que su palabra se establezca en nosotros, permanezca aquí en la tierra, es a través de nuestra boca. Como dice la escritura, que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que fuéramos a arreglar aquel asunto que teníamos con aquel hermano, dejáramos la ofrenda en el altar y fuéramos a arreglar ese asunto con esa persona? Y Jesús dijo, llama al hermano con quien tienes algún problema y ponte de acuerdo con él. Dice, si no te escucha, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Que llamáramos ¿a quién? A un testigo. Dice, trae a un testigo. Y si no te escucha a ti y al testigo, entonces trae a otro testigo. Porque ese es el principio de Deuteronomio 19:5, que todo asunto tenía que ser arreglado, y generalmente en el Antiguo Testamento las cosas se arreglaban, todos los asuntos judiciales, todos los arreglos comerciales, las solicitudes de matrimonio, todas esas cosas, ¿saben?, ocurrían en las puertas de la ciudad. Y ahí en boca de dos o tres o más testigos constaba todo asunto. Entonces Jesús dice, si no te escucha a ti y a esos testigos, entonces pues ténganlo por gentil, o en otras palabras, expúlsenlo de la iglesia, no lo tomen como parte de la comunidad de creyentes. De manera entonces que nos encontramos con Isaías 55, verso 11. Escuche esto. Así será mi palabra, que sale, ¿cómo dice el texto bíblico? De mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces encontramos que la palabra de Dios ya fue dada. Dios necesita un segundo testigo. El primer testigo es Dios. Él es el primer testigo, Él es el que habla. Pero para que se cumpla el texto, el principio, que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, y eso conste quiere decir se establezca, se afirme, se declare todo asunto, entonces el primer testigo es Dios. Y Él dice en Isaías 55, verso 11, así es mi palabra, que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía. Dios dijo, y lo que Dios dijo va a suceder, porque Él lo ha establecido así. Pero Dios necesita un segundo testigo. Y la buena nueva es que usted y yo somos ese segundo testigo. La palabra confesar quiere decir estar de acuerdo. Cuando yo confieso al Señor mi pecado, por ejemplo, estoy poniéndome en acuerdo con Dios. En otras palabras, estoy llamando las cosas como Dios las llama y las estoy viendo como Él las ve. De manera entonces que usted y yo somos ese segundo testigo. Por eso nos preguntamos, ¿cómo vuelve su palabra a Él? La palabra de Dios vuelve a Él por medio de otra boca. Dios es el primero. Nosotros somos los segundos en este proceso. De modo que cuando usted y yo hablamos con nuestra boca su palabra, que ya salió de la boca de Él, entonces establecemos la palabra de Dios en la tierra. Y eso es algo un poco difícil de creer porque nunca hemos tenido una perspectiva sobre esto. Nunca hemos considerado una verdad o una posibilidad sobre este asunto. Pero lo cierto es que podemos establecer la palabra del Señor si nosotros nos sumamos a Dios y nos volvemos en el segundo testigo. El salmista dijo, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. El salmista en ese momento no está haciendo la declaración de un deseo, de un anhelo simple. Él está hablando lo que Dios dice. Dios dijo, por ejemplo, en el Salmos 91, verso 6, Él nos saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Eso dice el Salmos 91, verso 6. El Salmos 3, verso 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. De manera que nosotros podemos ponernos de acuerdo con Dios. Podemos hablar las palabras de Dios. Podemos convertirnos en ese segundo testigo de Dios para que ocurra algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado orando para que algo ocurra en nuestra vida, para que algo suceda en nuestro ambiente? Esta semana fue interesante que vinieron los pastores Holland. Mi esposa y yo estábamos, expectantes de todo lo que Dios iba a hacer durante esos días. Y había algo que mi esposa y yo estábamos orando. Yo le decía a mi esposa, no te preocupes, vamos a creer que el Señor va a tomar cuidado de todo el asunto. Dios va a tomar cuidado de todo. Y para sorpresa de nosotros y para gloria de Él, Dios superó nuestras expectativas, más de lo que nosotros pensábamos. Dios realmente tomó el asunto. Pero pensando en eso, yo dije, yo creo que necesitamos nosotros comenzar a hablar. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de expresarnos en el ambiente en el que nosotros vivimos. ¿Sabían ustedes que la boca de Dios ha dicho que Él, por ejemplo, no dejará para siempre caído al justo? ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos orado la palabra de Dios? Beth Moore escribió un libro que se llama Orando la Palabra. Cuando yo encontré ese libro y lo compré porque me llamó la atención el título, nunca me imaginé que realmente era orar la palabra. Y cuando comencé a leer ese libro, y es un libro así bien, bien grueso, yo dije, pues seguramente ella hablará, nos enseñará algunos principios de cómo orar la palabra de Dios. Cómo puede. Yo me sorprendí que es un libro tan sencillo en el sentido de que no hay nada extraordinario, porque es la palabra de Dios. Y entonces ella en ese libro describe, está afligido, y ella encontró todas las escrituras que en la Biblia habla sobre la aflicción, o sobre la necesidad o la enfermedad o adicciones o dolencias, enfermedades, etcétera. Y ella tomó todas las escrituras que hablan al respecto de cada uno de esos temas y los plasmó en ese libro. Y ella dice, comience a orar. y uno comienza a leer el libro y uno no está leyendo principios e ideas de ella, está leyendo, orando la palabra de Dios. De hecho, con algunos hermanos de la iglesia en algún momento que me han pedido consejería, he considerado que vamos a orar la palabra de Dios. Está pasando esta situación, vamos a orar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y cuando nosotros oramos la palabra de Dios, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Yo quisiera que se prepare en este momento. Chicos, acérquense. Yo quiero que usted se prepare en este momento. Quiero animarle porque quiero que oremos no solo la palabra de Dios, pero nos vamos a poner de acuerdo con Dios en este momento. ¿Qué es lo que usted está enfrentando? ¿Qué es lo que usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está atravesando en este momento en su vida? Eso que usted está atravesando en su vida, le puedo asegurar, por mi testimonio, por mi experiencia, por mi caminar con Dios, le puedo asegurar lo siguiente: eso puede cambiar. Dios tiene el poder de cambiar no solo las circunstancias en nuestra vida. Dios tiene el poder de cambiar nuestra vida a través de las circunstancias. Pero hermanos, yo he oído tantas pláticas, conferencias sobre declaraciones y decretos y eso. Y muchas veces estamos haciendo declaraciones y decretos de otras cosas que no son la palabra de Dios. Pero le puedo asegurar, usted y Dios se pueden poner de acuerdo. Dios es el primer testigo. Él dijo por medio de David: fui joven, he envejecido y no he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Usted cree eso? Entonces tenemos que ponernos en acuerdo. El primer testigo ya está. Y es poderoso saber esto. El hecho de que la palabra de Dios permanece, ¿para cuándo? ¿A dónde? En los cielos. Permanece ahí la palabra de Dios. No, no es que la palabra de Dios está como aquella serie que presentaban hacía muchos años, Perdidos en el Espacio. No es que la palabra de Dios está ahí perdida en el espacio y anda dando vueltas ahí en el espacio sideral y cosas por el estilo. No, la palabra de Dios continúa creando. La palabra de Dios, esa palabra cuando Dios dijo sea la luz, esa palabra que dijo sea la luz y fue la luz, esa palabra continúa creando luz. Y usted dice: pastor, ¿a poco esa palabra sigue creando luz? Esa palabra continúa moviéndose. Esa palabra continúa teniendo vida. De hecho, usted y yo somos evidencia de esa luz. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que los que le siguen no estarán en tinieblas, sino que andarán en la luz de la vida. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿Acaso no nos rescató de las tinieblas a su luz admirable? Cuando Él dijo entonces sea la luz, esa palabra continúa creando, continúa trayendo luz sobre las tinieblas, continúa trayendo luz sobre la oscuridad. Todo lo que Dios ha dicho, cada palabra que Dios habló, se convierte en una solemne promesa que va a pasar el cielo y la tierra, y esa palabra jamás va a caer, jamás se va a marchitar. De hecho, una de las características de la palabra de Dios es que es inmarcesible. Eso quiere decir que no se marchita. No es como una rosa, no es como una flor o una planta o la vida de nosotros, los seres humanos, que se marchita y se va apagando y se va apagando. No, la palabra de Dios continúa creando. La palabra de Dios continúa dando vida. La palabra de Dios continúa libertando. La palabra de Dios sigue levantando a los muertos de la tumba. La palabra de Dios sigue dándole vista a los ciegos. La palabra de Dios continúa dándole voz a los mudos. La palabra de Dios sigue rescatando, como dijo el salmista: el Señor me rescató del hoyo de la muerte. El Señor con su palabra sigue haciendo cosas increíbles, y no ocurren en nuestra vida, no suceden cosas en nuestra vida porque nosotros no queremos, porque no le hemos creído a Dios, pero que en boca de dos testigos conste toda palabra. El primer testigo es Dios. El segundo testigo soy yo. Voy a decir amén a lo que Dios dice en su palabra. Voy a creer lo que Dios dijo. Voy a confesar lo que Dios dijo. Él dijo que Él es mi sanador. Él dijo que Él es mi provisión. Él dijo que Él es mi sustentador. Él dijo que en valle de sombra de muerte voy a andar. No dijo que me voy a quedar. No dijo que voy a quedarme ahí haciendo una casa. No dijo que voy a morar en un valle de sombra. Dijo que lo voy a pasar, lo voy a atravesar, pero me va a llevar a pastos verdes. Él dijo que son muchas las aflicciones, pero de cada una de ellas, no de alguna, de cada una de ellas me librará Él. Él dijo que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios haga que las cosas nos ayuden a bien. Pero solamente hay una manera que eso ocurra. Es que tú y yo estemos enfrentando algo mal. Un tiempo malo, un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de desesperación. Ahí la palabra de Dios funciona. Yo voy a hacer unas declaraciones de la palabra de Dios. No son mis ideas, no son mis pensamientos. Usted tendrá que decir amén, tendrá que saltar, tendrá que gritar. No sé qué va a hacer, pero tienes que hacer algo. La boca de Dios lo ha dicho. Diga conmigo, Señor, bien fuerte, Señor, tú eres el primer testigo. Yo soy el segundo testigo. Diga, Señor, tú diste tu palabra. Y ahora yo soy el segundo testigo que hablo tu palabra. Y escucha lo que la boca de Dios ha dicho. La boca de Dios ha dicho que Él no dejará para siempre caído al justo. La boca de Dios ha dicho que los justos no serán avergonzados en el mal tiempo. Que los justos en los días de hambre serán saciados. Que el justo y su descendencia no mendigará pan. Que la harina no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Que con amor eterno nos ha amado. Por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Él ha dicho con su boca: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él es fortaleza al menesteroso en su aflicción. Él es refugio contra el turbión y sombra contra el calor. La boca de Dios ha dicho: no tengan miedo, no se desalienten, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. La boca de Dios ha dicho: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy tu hacedor, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. La boca de Dios ha dicho: los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La boca del Señor ha dicho: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La boca de Dios ha dicho: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La boca de Dios ha dicho: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré.
te pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia, te libraré, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. La boca de Dios ha dicho: no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. La boca de Dios ha dicho: a tus enemigos vestiré de confusión, mas sobre ti florecerá tu corona. Dale un aplauso al Señor y su palabra esta noche. Sí, Señor. Oh, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Todo, todo. Ahora, escuche esto. Así como el principio de que nos ponemos de acuerdo con Dios, de que Dios es el primer testigo y nosotros somos el segundo testigo, lo mismo ocurre con el enemigo. Muchas veces nosotros estamos más en acuerdo con el enemigo nuestro que con Dios. Y decimos: nos apropiamos de las enfermedades, por ejemplo. Mi presión, mi dolor, mi leucemia, mi esto y... nos apropiamos. Y nos ponemos en acuerdo con Él. No me voy a levantar. No creo que voy a salir bien. No creo que voy a poder continuar. Yo no creo que voy a mejorar. Yo creo que esta situación va de mal en peor. Creo que no vamos a sobrevivir. Y estamos siendo testigos. El segundo testigo con el enemigo. El enemigo dice: el Señor te abandonó. El Señor se olvidó de ti. El enemigo dice: el Señor no escucha tus oraciones. El enemigo dice: Dios te está reteniendo las mejores cosas. Él no te ama. Él no te cuida. Él no está pendiente de ti. ¿Dónde estaba Dios cuando te pasó eso? ¿Por qué permitió? Si eres su hijo, ¿por qué permitió que te pase todo esto? Y uno comienza a razonar con las ideas del enemigo. ¿Cierto, verdad? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó esto? No me voy a levantar. No voy a salir. No me voy a sanar. Yo creo que de esto voy a morir. Yo creo que mis días están acabando. Cuando Dios dijo: te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Me está captando lo que estamos hablando aquí esta noche? Entonces, ahora yo quiero animarle para que usted alce sus manos. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. No conozco su situación particularmente, pero usted lo sabe. Entonces quiero que en este momento, quiero animarte que tú ahora te pones de acuerdo con Dios. Si es que estás enfermo, usa ahora, si puedes abrir tu Biblia, si quieres usar un salmo, hazlo. Vamos, tengan la libertad, abra su Biblia, ya sea en su teléfono, en su iPad o físicamente. Si ahora el Espíritu Santo te trae una escritura, un salmo, una porción de la escritura, úsalo en este momento. Y quiero que hables esa palabra. Quiero que te pongas en acuerdo con Dios. Señor, tú eres el primer testigo y tú dices que eres mi sanador, por ejemplo. Entonces yo soy el segundo testigo. Yo creo que conste en palabra de dos o más testigos que lo que tú estás diciendo, Señor, que eso que tú has dicho, así sucederá. Eres mi sanador, eres mi salvador, eres mi redentor, eres mi justicia, eres mi salvación. Vamos, ¿me están siguiendo en lo que estoy hablando esta noche, hermano? No es que tengo hambre y no cené y cosas por el estilo. Le estoy hablando esto que me encontré en la escritura y que tiene que ver con algo que puede cambiar nuestro ambiente. Vamos, alce sus manos y ahora es el momento que usted comience a hablar en boca de dos o tres testigos, que conste toda palabra, que se establezca toda palabra. ¿Qué es lo que tú vas a establecer esta noche? ¿Qué es lo que tú vas a establecer esta noche aquí en esta reunión? Los que están en casa, ¿dónde tengo que ver? ¿Qué cámara veo? ¿Esta? ¿Esta de aquí frente? ¿Esta? Ok, entonces los que están en casa, también ustedes necesitan establecer, necesitan ponerse de acuerdo con Dios, necesita establecer lo que la palabra de Dios dice. Así que vamos, creyentes, levanten las voces. No es así. No crea que Dios dijo sea la luz y Dios lo pensó. Dios lo habló. Él dijo lo que salió de mi boca lo dijo, mi palabra salió de mi boca. Tiene que ser algo audible, tienes que escucharlo, tu cuerpo tiene que oírlo. No es tu mente que lo va a repetir, es tu boca, es tu palabra. Ponte de acuerdo con Dios, habla lo que Dios habla, habla lo que Dios ha dicho, afirma lo que Dios ha dicho. Vamos. Ese es un momento, solo tú puedes pelear esa batalla, solo tú puedes pararte en ese lugar, solo tú puedes pararte en ese ambiente, solo tú puedes enfrentar, nadie más, solo tú, por tu matrimonio, por tus hijos, por la salud en tu cuerpo, por la salvación, por la esperanza, por justicia, por sanidad, no sé, solo tú puedes hacerlo. Párate firme esa noche y habla, porque la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Su palabra está ahí, su palabra está ahí. Háblala, háblala.